agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches, esto es Chile Público. Hacemos Chile Público en todas las frecuencias de Radio y Cultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, con el señor Luis Fraile en los controles. Y usted sabe que ahora la radio también se ve, claro. Por ejemplo, BTR 47 en Claro, 518 en GTD, Tesur 143, 114 en Mundo, Zapping somos 166 y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Ha llegado hasta acá el mundo rural chileno, personificado en los amigos de la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales, y su secretario ejecutivo, señor Cristian González. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, muy bien, Jorge. Muchas gracias.
¿Cómo están los amigos de AMUR? ¿Cómo está el mundo rural chileno? Aparte de la elegancia que hoy día nos trae aquí al estudio.
Con alta cosa, bien, han sido semanas acontecidas, bueno, además con...
Muy rudo.
Sí, con harto... en general la política nacional ha estado con harto tema, desde acusaciones constitucionales, desde los temas de seguridad, que han sido días muy tristes, muy complicados, y los temas también que son tan propios del mundo rural, que son los de conectividad y que son los que nos aquejan siempre. Pero yo diría que la agenda ha estado consumida hoy día por el tema seguridad, que lo venimos hablando, hemos venido hablando hace rato, y ha sido lo urgente. Yo, a propósito lo del niñito muerto de 12 años, asesinado vilmente, y justo hace unos días atrás se había realizado una comisión de seguridad de la Cámara de Diputados en la Comuna de San Bernardo.
Claro, había sesionado la comisión, sí, pues, de seguridad.
Sí, porque justo además estaban analizando y habían invitado a todos los alcaldes de la provincia al Maipo, ¿ah? Porque estaban analizando, a propósito de la situación de la Comuna de San Bernardo, la situación de la provincia del Maipo.
Que ahí está Pirque, San José de Maipo, Pirque, Maipo. Isla Maipo.
No, esto es en la provincia del Maipo. Está
perdón.
Caleretango, Paine, Win, sí. Y San Bernardo. Pucha, una pena, que son parte de comunas que son parte del Distrito 14.
Sí. Sí. Yo la verdad lo he pasado mal con esa noticia. Yo creo que...
Tú que además eres papá de niñito...
Sí, más chico. El ministro Arrau sí fue bastante sincero en decir el Estado falló. Sí. Y yo creo que el Estado falló no solamente en ese día, en no haber tenido a lo mejor lo más lógico, como, no sé, la vigilancia o la precaución. No, falló porque no puede ser que cabros chicos de 16, 17 años anden con cuchillo haciendo encerrona. Eso ya no tiene que amargar. Y si además ellos están dispuestos, porque con 16 años tú ya sabéis que si arrastráis una persona por kilómetro la podéis matar. O sea, ahí da lo mismo que tengáis 16 o tengáis 30. Nos tiene que amargar el doble que personas de nuestra sociedad estén dispuestos finalmente a cometer ese tipo de acciones.
Pero yo creo que además, yo voy a ser bastante radical en una opinión. La prensa ha sido bastante, o ha sido muy, muy categórica en colgarse del dicho del ministro de que el Estado falló, como para ahondar la crítica en ello, ¿eh? Y esta honestidad del ministro no significa, porque han poco menos como que han perdido 3 meses, ¿eh? O han perdido 100 días, ¿eh? Y en 100 días no han hecho nada. Con esta declaración que el ministro lo hace desde la guata, que lo hace como ciudadano, como desde la guata y desde el corazón. Pero aquí estamos fallando todos como sociedad, pues, como familia, como papás, como hermanos, como, o sea, estos chiquillos, o sea, primero, o sea, para ser honesto, lo que se venía discutiendo hace mucho rato desde la primera modificación al sistema procesal. Yo recuerdo ahí la primera modificación en la época de Pancho Cumplido, del ministro Francisco Cumplido, los primeros que, y Humberto Nogueira, que son la primera reforma del sistema procesal penal. Se empieza a decir sí que era necesaria esta reforma procesal penal, y luego todos empiezan a decir con un dejo de complacencia de que el sistema penal era garantista, que el sistema nuestro quedó un poquito garantista. Y claro, pues, entonces nos acostumbramos a pasar, parece que este paso desde un gobierno militar a la democracia. Parece que en el Poder Judicial también afectó a los jueces, a los tribunales de primera línea, de primer orden, a abrir las puertas y a transformar las puertas giratorias, porque fíjate que hoy día no cabe ninguna duda en que las policías están haciendo su pega. Pero no existe condena ninguna para estos desgraciados, o sea, y hay que decirlo con todos sus nombres. Pero además no puede ser que hoy día les demos en bandeja al crimen organizado, porque esto ya es crimen organizado, para que estos tipos recluten a menores de edad que no tienen sanción. Entonces hoy día hay que tratar como adultos a chiquillos que saben que delinquen y que además el sistema les perdona todo, y que luego pasan desde su edad de adolescentes a su etapa adulta sin ningún prontuario en su bitácora penal. Y eso no puede ser, no puede ser. Y luego, cuando pasan desde el sistema penal juvenil o desde el sistema juvenil, pasan a la playa a seguir delinquiendo y administrar luego en la etapa adulta a seguir delinquiendo. Entonces ahí hay una tremenda falla, y uno ve cómo, con una suerte de frustración absoluta, las policías ven que todo el esfuerzo que se hace queda en el aire. Uno está viendo hoy día, todos los días en televisión, o la mayoría de los días, cómo las policías, o cómo los policías, carabineros y PDI, que no están en servicio, intervienen. Esto ya es algo que es bastante permanente. Uno lo ve en la noticia, como ciudadanos se cruzan ellos, quien realmente les está tocando ser además víctima también de encerrona.
Sí, acá rato uno ve carabinero de Franco en retiro, repele, asalto, encerrona.
Entonces están interviniendo. O sea, ya el tema. Sabemos que además están superados, que existe una alta ausencia de dotación policial.
Que es más dramática incluso en las comunas rurales.
Que es más dramática en las comunas rurales porque la demanda de crimen lo consume en la zona urbana. Porque además la renuncia o el retiro de carabineros es más fuerte que el ingreso de carabineros. Porque además en este proceso, en este tránsito además de golpear la imagen institucional de carabineros, muchos decidieron irse porque no existía, no tenían respaldo, digamos. Entonces, tener una vida de carabinero con un sueldo miserable no creo que haya sido incentivo para ninguno. Entonces,
bueno, bajaron mucho, de hecho, las matrículas de carabineros y los niveles de postulación.
Sí, entonces ahí hoy día hay un esfuerzo tremendo que está haciendo el general director de carabineros junto al ministro de Seguridad Pública y a su equipo por incentivar y ver formas también de captar nuevos reclutas en la Policía de Investigaciones. O sea, perdón, en carabineros y en la Policía de Investigaciones. Y luego, además, perdón, otra tercera línea que por fin se suma también hoy día, y yo creo que ha sido muy oportuno que se sume al Ministerio de Seguridad Pública, Gendarmería de Chile con todo el sistema carcelario. O sea, porque qué duda cabe que hoy día gran parte de lo que sucede en términos de organización criminal es parte y se trabaja se incuba en el sistema carcelario chileno.
¿Tú crees que llegó el momento, yo voy a anticipar mi respuesta, yo creo que sí, de hacer cosas distintas? Tú me haces la pregunta de buquelizar Chile un año atrás, dos años atrás, tres años atrás. Fíjate que yo todavía te habría dicho que no, que no, que no, que no, que no, que no. Nosotros tomamos un camino muy institucional. De hecho, la gestión legislativa del ministerio que le tocó encabezar, por ejemplo, a Carolina Toá, yo creo que fue bastante generoso. Fueron más de 50 leyes que se aprobaron en materia de seguridad, y hoy día efectivamente hay un cuerpo legal bastante más robusto. Más allá de que por ahí hay algunos que tratan de echar para atrás la ley Naín Retamal, otros tratan de hacer, dijeron, ley no, en vez de eso, ley Naín Retamal 2.0, ya, pero nada, ya de esa contingencia política, creo yo, y parte de la discusión, creo que se avanzó bastante. La ley del robo de madera, sí, ¿cachai? Entre otras cosas. Ahora bien, eso era el camino, entre comillas lo voy a decir, educado, institucional, a lo mejor. Efectivamente llegó el momento de hacer algo distinto, con todas las complejidades que tiene. Yo no estoy diciendo que se haga, pero yo digo, discutámoslo. Militares en las calles, bueno, es que a lo mejor, a propósito de que Carabineros no da abasto, bueno, a lo mejor, pero discutámoslo. Y si lo discutimos, que salgan a la calle con todo el reglamento de uso de la fuerza clarito. Bajemos la edad de responsabilidad penal de adolescentes. Sí. Bueno, bajémosla. No, pero es que vamos a condenar a los niños a las cárceles. Bueno, pero es que entre condenar un, entre comillas, niño a la cárcel y un niño muerto, yo prefiero condenar un niño a la cárcel. Y si tenemos que ponernos rojo, bueno, pongámonos colorado, pero pongámonos colorado una sola vez. Pero es que en Ecuador, no sé, o sea, perdón, en El Salvador está preso ahora, no sé, el 5, el 6% de la población. Bueno, a lo mejor. Por eso, pero discutámoslo. Lo que yo siento es que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados.
Ese, o sea, pero lo primero es que estos niños ya no actúan como niños, ¿no? ¿Ah? Y parte de su forma de mostrar en redes sociales quiénes son es siendo cada día más agresivos. ¿Ah? Por eso antes la gente se bajaba del auto, entregaba las llaves. Al principio, en las esto que partió como los portonazos,
sí,
después se transformó en encerrona, y al principio era con un atornillador, un desatornillador, digamos, luego con un cuchillo, y uno se bajaba, y la gente se bajaba y entregaba el auto, te quitaban las llaves, un empujón, tal vez te tiraban al suelo, pero ahora es el balazo. Entonces yo, con justa razón, la gente duda si es que bajarse o no bajarse, o salir o no salir del auto, digamos, porque el temor es no saben qué es peor. Y cómo reaccionar. Eso es lo primero. Lo segundo es que, y va a ser bastante impopular, y me hago cargo de manera personal de lo que voy a decir, que yo creo, Jorge, que la frase o el eslogan que versa en nuestro escudo nacional cobra más sentido que nunca. ¿Ah? Por la razón o la fuerza.
Que es la fuerza del Estado, por lo demás. No es la fuerza
entonces,
a tonta
entonces,
y a loca.
Entonces, pues, digo, cuando el uso de la razón, cuando el Estado empoderado, mandatado por su sociedad, ha buscado todas las fórmulas para direccionar, para hacerse cargo, desde un lugar, ocupando todos los medios más plausibles, y no funciona, yo creo que la decisión es una sola, y es que no tiemble la mano. Y hay que tomar, y uno siempre ha esperado que el gobierno del presidente Kast tenga que tomar las decisiones más impopulares. Y yo creo que lamentablemente le va a tocar a él tomar decisiones muy impopulares, ¿eh? Pero que van a tener que dar cuenta hoy día de poder tener un país más seguro. Y si eso significa tener toques de queda, para poder tener control de más control de seguridad, de que por fin se, o sea, mira, el alcalde Christopher White es socialista. Uh-huh. Y yo lo veo hace dos o tres años ya, al menos,
insistentemente
diciendo que él sugiere que los militares salgan a las calles a cuidar infraestructura crítica. Ni siquiera él pide que se hagan cargo de cumplir funciones de carabineros.
De patrullar.
Nunca lo ha dicho. Nunca lo ha dicho.
Ojo, el alcalde Vodanovich lo hizo muchas veces con la en ese entonces ministra Tobá.
Así es. Entonces, esto no es un discurso de la derecha ideológico. Acá esto es algo que están señalando los alcaldes que viven en comunas o que administran comunas que sufren permanentemente el dolor de del crimen organizado. O sea, porque, perdón, hoy día lo que pareciera que es una encerrona y que es una casualidad. Esto es parte de, hoy día, una organización permanente que tiene líderes, que tiene un circuito, que es una planificación, que tiene además una forma de actuar de manera permanente, digamos, que tienen rutas. Entonces, esto no es casual. No es casual, además, también cómo ellos se organizan para hacerlo y cómo se van turnando y se van moviendo. Así es que, Jorge, yo coincido absolutamente contigo. Hoy día yo escuché muy atento en la mañana el ministro Arrau salió a acompañar un proceso de fiscalización en la carretera, en la autopista, y le hicieron tres preguntas que me parecieron interesantes. Primero, el bajar la edad para las sanciones, también para la responsabilidad penal en los jóvenes, y él dijo que estaba dispuesto a discutirlo, que eso ya lo estaba conversando con el ministro de Justicia. Lo segundo tenía que ver además con le preguntaron si estaba dispuesto a considerar el que en algunas situaciones especiales el ejército pudiese prestar y colaborar al servicio, y que también estaba dispuesto a conversarlo, que también era una opción. Y lo tercero era que él sentía que hoy día había que actuar con mayor inteligencia y mayor rapidez, y que había que hacer integración tecnológica a todo lo que está a disposición, de todo lo que está a disposición. Y en eso yo creo que el ministro está actuando de manera muy rápida. No me parece cómo hoy día la exalcaldesa de Providencia, teniendo el legítimo derecho ella de tener una posición y una postura respecto de
una opinión, como
una opinión como democráticamente la puede tener, pero de manera tan acalorada, es capaz de decir que este es un gobierno que llegó casi desnudo a hacerse cargo del país. Yo creo que no es así. Todos los gobiernos tienen la posibilidad de enmendar y mejorar el rumbo. Y yo siento que hoy día con el ministro Raúl hay una buena posibilidad de hacer un gran trabajo en seguridad. Él es un hombre ejecutivo, un hombre terreno. Yo tengo la sensación de que va en una línea muy parecida a lo que hizo Edgardo Benninger en la SECPRES, en la época del primer gobierno de la concertación con don Patricio Elwin. En esta línea, ahí el ministro Rau, con esa mirada de ingeniero, va a lograr hacer avances importantes en materia de seguridad, porque es capaz de convocar equipo, es muy metodológico. Y yo lo dejaría trabajar. El fuego amigo es más peligroso que el fuego enemigo.
De todas maneras. Fíjate que ya hay ciertas experiencias al respecto. Las Fuerzas Armadas han estado presentes en la Araucanía hace mucho rato, durante todo el gobierno del presidente Boric, por ejemplo. Y nadie salió a disparar a lo loco, ni murieron niños inocentes, ni balas locas. No. Los tipos estaban ahí y la propia presencia inhibía probablemente muchos actos delictuales en las cercanías de donde ellos iban a estar, se iban a pasear, no tengo idea. Y eso no me parece una idea para nada esquizofrénica, ni que pueda estar muy alejado de una realidad como la, entendiendo que la Araucanía estaba en lugares rurales, donde se cometían robo de madera, tráfico, y que es distinto a estar parado a lo mejor en un paso bajo nivel o algo así, en la ciudad. Por eso que es importante las reglas de uso de la fuerza. Pero si nos negamos siquiera a la discusión, siento que vamos a seguir en la misma posición. A mí ya se me había olvidado, qué pena, ya se me había olvidado. 3 años atrás murió una niñita también en una encerrona, paliada.
¿Sí?
Entonces, además, y lo digo de nuevo con pena, probablemente en un mes más no vamos a estar hablando de esto. Pero así como vamos, no me cabe duda de que otro niño va a morir en manos del crimen.
Hoy en la mañana, a las 5:30 de la mañana, encendí el televisor y una de las noticias era que habían baleado a un tipo en la comuna de La Florida con 20 disparos.
Sí, sí. No, eso es...
O sea, no, ya.
Estoy cobrando cuenta ahí, son asaltos.
Pero ya, es como de esto que uno imaginaba que no...
Que no pasaba.
Que no pasaba. Entonces... Pero mira, yo no sé si tú te acuerdas, en la época del COVID, lo más bien que colaboraban las Fuerzas Armadas en la calle.
Sí, sí, sí.
Y nadie se asustaba o te horrorizaba.
Controles de desplazamiento.
Oye, a mí me tocó tener ¿cómo se llama? Un sacaba este pasaporte, un para poder circular, un...
Sí, 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 un pase.
Un salvoconducto. El salvoconducto. Que me tocó viajar a la Serena a ver a mi madre y tuve que pedir un salvoconducto. Y en la carretera estaba el ejército controlando y te fiscalizaba. ¿Ah? Y nadie se asustaba o pensaba que te iban a disparar y te iban a acribillar. O sea, y en algunos controles estaba el ejército, en otros estaba la Armada. ¿Ah? Si es normal. Si es normal, y para los que han tenido suerte de viajar, además es muy normal encontrarse en todas partes del mundo, no solo en los aeropuertos, sino en muchos lugares de en espacios públicos, a Fuerzas Armadas custodiando, ayudando a fiscalizar, a vigilar. Hay que ya salir de esta tranca, digamos, sí, está bueno ya, digamos, y hoy día se hace más necesario porque, como tú bien lo planteabas, si tuviésemos hoy día personal de sobra en Carabineros y en la PDI, no lo sometas a discusión. Pero hoy día tienes además un personal que está dispuesto a colaborar siempre y cuando le entregues garantías. ¿Ah? Pues yo me imagino que seguramente si le preguntan al Cuerpo de Generales de las Fuerzas Armadas en qué condiciones, te van a decir sí, pero a ver.
¿Cómo?
¿Cómo? Siempre.
¿Ah? Y que tiene todo el sentido.
Sí, claro.
Hay que darle garantía a los subalternos respecto de...
Porque si lo van a hacer desfilar por los tribunales... Claro.
Ahora, esto no significa en ningún caso gatillo fácil.
¿No?
No. Esto, fíjate que la ley Naim Retamal, por ejemplo, también viene a remediar algo que uno consideraría bien básico, que es que se presume que Carabinero actuó usando el sentido común.
Sí, claro.
No disparando a tontas y a tontas y a locas. Porque antes quedaban de inmediato apercibidos.
Así es.
Eran dados de baja. Hoy día un carabinero puede defender a alguien de un delincuente y ya no queda apercibido. Una cuestión que parece, pero de toda lógica. Y de la misma manera, creo que es momento también de discutir otras medidas, que creo que todo lo institucional, educado, cívico. Ya lo hicimos. Ahora hay que ponerse pesado.
¿Sí?
Hay que derechamente ponerse pesado.
Porque ya pasamos las etapas de la educación. ¿Ah? Del pedir por favor, del abrir la puerta, ¿ah? Del solicitar. Y hoy día queda, lamentablemente, solo la línea de exigir y de obligar. De obligar a que se cumpla. Y cuando no, y cuando el Estado le solicita a sus habitantes, a los ciudadanos que cumplan y estos no cumplen, la solución es que existe una sanción. Y eso pasa en todas partes del mundo y no podemos seguir esperando.
Muy bien, Cristian González, secretario ejecutivo de AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile.
Muchas gracias, Jorge. Oye, saludos a todos, a todas las auditoras y auditores de Radio Agricultura. Y recomiendo, oye, lo que yo siempre recomiendo, yo tengo contratado Zapping TV. ¿Eh? Así es que recomiendo que vean, no, recomiendo que vean Radio Agricultura, porque de repente uno está con insomnio y yo me vuelvo ahí busco Radio Agricultura y me entretengo revisando los programas.
Oye, tengo que revisar de nuevo mi pauta para ver qué aquí está.
114,
no sé qué. En Zapping TV somos 166.
Canal, bueno, canal muy
166,
bueno.
Entonces sí. En
Zapping. Ahí pegadito donde están todas las radios y aparece Radio Agricultura.
En Zapping TV. Bueno, nosotros, Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial aquí en Chile Público. Ya volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, acá en Chile Público. Hacemos Chile Público como es tradicional en este día y ha llegado aquí hasta nuestros estudios centrales, directamente desde el Maule, directamente desde Empedrado, Carlos Correa, su alcalde. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, bien, muchas gracias por la invitación, así que contento de estar acá en los estudios.
Oiga, yo decía directamente desde el Maule, directamente desde Empedrado. Primera vez que estaba aquí en Radio Agricultura, ¿no?
Primera vez que estamos en Radio Agricultura.
Cuéntele eso a nuestro radio escucha. Le aseguro que muchos están pensando Empedrado, a ver, cerca de Talca, cerca del Curicó, cerca de Linares. ¿Dónde está Empedrado? Porque usted sabe que la descentralización es a nivel fiscal, cultural, mediática, etcétera, etcétera.
Bueno, nosotros estamos ubicados, somos una comuna secano interior. Eso quiere decir que estamos entre San Javier y Constitución. Al interior de ellos, limitamos con Cauquenes, San Javier, Constitución y Chanco. Por lo tanto, estamos ahí rodeados de bosque. Nuestra comuna es la cuna del oro verde, digamos, es la actividad económica, principalmente también el rubro forestal.
Oiga, ¿cuántos habitantes tiene la comuna de Empedrado, más o menos?
Actualmente tenemos 390 habitantes, según el último registro de... Perdón, 3.990.
Ah, yo dije 390.
No, perdón, me equivoqué.
3.900 habitantes.
3.990 habitantes, según el registro del último censo.
¿Cuál es el presupuesto de Empedrado?
Nosotros tenemos un presupuesto... de 6.000 millones aproximadamente.
¿Y eso es con salud y con educación?
Con todo incluido. Tenemos una alta dependencia del fondo común. Cuando hablan hoy en día se barajan en contingencia, digamos, la relevancia del fondo común que aportan los diferentes municipios. Nosotros tenemos una dependencia aproximadamente del 85 y algo de fracción del de dependencia del fondo común.
¿Y tienen propiedades que paguen con contribuciones?
Muy pocas en nuestra comuna realmente, pero sin embargo, cuando hay una rebaja en el resto de las comunas, porque sin embargo recordemos que todas las comunas aportamos al fondo común, sí. Y posteriormente se entrega en...
Se redistribuye.
Claro. Por lo tanto, cuando hay una baja, independientemente que en nuestra comuna no haya un pago constante, digamos, de las contribuciones, sí nos afecta que en otras comunas no se pueda recaudar porque, en cierta manera, nos puede bajar el fondo común.
Oye, alcalde, hablemos un poquito de la comuna antes de entrar en el tema, que yo sé que usted además nos viene aquí a contar, pero cuénteme, si usted pudiese priorizar, no sé, las principales problemáticas, por ejemplo, de la comuna de Empedrado, pavimentación, comunicación, educación, salud, transporte, etcétera.
Mire, yo
agua
creo
potable,
que...
potable, tal vez.
Mire, nosotros tenemos varias dificultades. Una, principalmente, tiene que ser con el tema de empleo y oportunidades que tenemos. Tenemos una muy baja empleabilidad en la comuna, obviamente ubicado por la ubicación geográfica que tenemos, estamos bastante alejados de las capitales provinciales y de otras comunas también. Y a su vez...
¿Cuál es la capital provincial?
Para nosotros Talca,
ya, en la provincia. ¿Cuánto se demora usted Talca?
Hora y media, cerca de hora.
¿Hora y media, 2 horas? Sí. Claro, es lejos.
Y, por ejemplo, a Cauquenes estoy a 1 hora y algo, donde tampoco tengo transportación o locomoción colectiva, digamos. Para Chanco me pasa lo mismo, y de hecho no tengo una carretera pavimentada para comunicarme con ellos. Con Constitución estoy un poco más cerca, alrededor de una hora, donde la mayoría de nuestra gente se traslada para poder hacer sus trámites. En nuestra comuna tenemos solamente un servicio público, en este caso que es el municipio, y además un registro civil. Eso es las instituciones públicas que tenemos dentro de nuestra comuna.
¿Banco?
No.
¿Cajero automático?
Sí, cajero tenemos.
Se puso un
cajero hace poco, pero ha costado mucho. De hecho, hemos estado haciendo las gestiones para poder contar con un banco, pero es lento.
¿Comisaría,
retén. Bueno, volviendo a la pregunta de cuáles eran las prioridades, para nosotros, en nuestra comuna, algo que como administración estamos apuntando muchísimo es a la pavimentación. Mire, nosotros en nuestra comuna tenemos alrededor del 12% de pavimento de la región. En comparación al resto de las comunas de mi región, el promedio está sobre el 55-60%. Por lo tanto, nuestra comuna claramente, al tener un 12%, usted entenderá las limitaciones que tenemos tanto en invierno como verano. Invierno, hoy en día, caminos en mal estado, que es caminos cortados por la lluvia, gente que me queda aislada, el barro, todo lo que contribuye a eso. Y en el verano, el tema del polvo, la todas las complicaciones que van relacionadas ahí con la gente.
Alcalde, si hay una emergencia médica en Empedrado, ¿dónde ustedes concurren? ¿Dónde llegan primero, más rápido? ¿Qué es lo que usualmente sucede? ¿Tienen posta?
Sí, tenemos un CEFAM de atención primaria, que ahí obviamente tenemos ambulancias, tenemos que tener ambulancias 4x4 también, entendiendo la problemática que tenemos y que le decía en cuanto a los caminos, porque también tenemos gente que vive en sectores muy rurales, si bien nuestra comuna somos pocos habitantes, pero sin embargo nuestro territorio es bastante extenso, por lo tanto tengo gente que está muy cerca de los límites de Cauquenes y uno muy cerca al límite de Constitución, lo cual recorrer ese camino me puede tardar una hora, hora 20, cuando una emergencia claramente se hace notar.
Alcalde, ¿y la conectividad digital, en este caso Internet, cómo funcionan las señales, cómo funcionan las empresas de celular o que le prestan servicio, por ejemplo, para que el municipio esté conectado?
Bueno, ahí tenemos una gran debilidad, digamos, en cuanto al Internet, relativamente funciona, no excelente, pero por lo menos se puede llevar se puede desarrollar bien sus actividades. Pero sí, donde tenemos un gran problema es con la televisión abierta. Una vez que se hizo el paso o el apagón, digamos, de la televisión abierta, pasarla a satelital o digital, mejor dicho.
Sí, de antena digital.
Por lo tanto, en nuestra comuna, hoy en día, eso no cubre nuestra comuna. Y así como muchas ciudades de lo largo de Chile, que eso no está cubriendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría, yo en mi comuna tengo alrededor del 25% son de población adulto mayor. Por lo tanto, las personas para poder tener acceso a la televisión tienen que contratar cable. Y usted entenderá que una persona que vive con una pensión, que tenga que además pagar cable para tener
acceso a ver tele,
a ver televisión, a entretención, a todo lo que es información también, claramente hay una dificultad tremenda. Y eso son las dificultades así como esa, y hay muchas más que claramente podemos estar hablando.
¿Colegios, liceo, educación técnica, básica, media?
Solamente colegios municipales. Hoy en día nosotros ya somos parte del SLEP, integramos una de las 5 comunas del SLEP Maule Costa, que ingresamos en el 2025, y son un colegio TP, técnico profesional, y además con un científico humanista, donde los niños tienen la oportunidad de elegir ellos si quieren alguna de las carreras, que son en este caso gastronomía y otra es de mueblería, y la opción es científico-humanista. Esos son los colegios que tenemos en cuanto a enseñanza media. Enseñanza básica tenemos 3 colegios, 2 rurales, María Olga Vega, Pedro Antonio Tejo, y además del Liceo San Ignacio, y 2 jardines, uno a través de Junji, Mi Pequeño Mundo, y el otro a través de la Fundación Integra, Jardín Lucerito, a quien aprovechamos también de enviarle un saludo a cada uno de
ellos. Claro que sí. Usted cuando dice me demoro 1.5 horas a Talca, ¿Tiene población que vaya a trabajar, por ejemplo, a Talca todos los días, o alumnos que vayan a la Universidad de Talca a diario, o en verdad es una población eso menor? ¿Cómo se resuelve?
Bueno, la mayoría de los casos, la gente no puede, digamos, de empedrado ir a trabajar a Talca. Son casos muy menores, digamos, y solamente aquellos que tienen la capacidad económica para poder hacerlo también, porque eso también es un gasto. Sí tengo, al revés, digamos, sí tengo varios funcionarios que trabajan en el municipio y que vienen de Talca o de otros puntos de la provincia, que llegan a trabajar a nuestra comuna. Nuestra comuna también ahora últimamente ha ido creciendo en cuanto a profesionales en la comuna, por lo tanto hay mucho profesional que en su minuto llegó y lleva muchos años trabajando, pero que venía desde comunas de alrededor, digamos, porque en esos años no habían profesionales en la comuna, y entendiendo la modalidad de contrato que tienen los municipios, por lo tanto ya son personas funcionarias más antiguas, por lo tanto ya tienen una continuidad.
Alcalde, lo vamos a llevar a otro tema completamente distinto, después de habernos puesto un poco al día con la realidad de la comuna de Empedrado, porque hay una fiesta que comenzó con el nombre de Día del Recolector y Recolectora de Hongos Silvestres. Desde hace 4 años cambió a Fiesta del Hongo Silvestre. Esto se inició con la intención de rendir un homenaje a los recolectores y recolectoras de hongo. Ya me va a contar usted también, imagino que esto es una actividad económica bastante preponderante dentro de la comuna. Una fecha para destacar este oficio tradicional, fundamental para el sustento de gran parte de las familias, muy arraigada en la identidad rural nuestra. Y que aquí en la radio llamada muchos les llamó la atención, muchos lo asocian al Festival de la Callampa. ¿Ah? Festival de la Callampa, que no es el mismo. De hecho, el Festival de la Callampa se llamó así un par de años solamente. Hoy ese festival se llama Oro Verde, me parece un nombre mucho más adecuado, por lo demás, desde el año 93. Pero esta fiesta es otra y lleva por nombre Fiesta del Hongo Silvestre, como se decía anteriormente, como un homenaje también a los recolectores y recolectoras.
Así es, bueno, como usted explicó muy bien la cronología de lo hecho, antiguamente teníamos un festival que era el Festival de la Callampa. Claramente fue objeto de muchas
bromas, chistes
y todo. Por lo tanto, se prefirió cambiar el nombre al Festival de Oro Verde, que tiene que ver con la actividad económica también, como le decía cuando comenzamos el programa, que es forestal. Por lo tanto, de ahí va la relación del oro verde. Oro verde, el bosque, para nosotros es dinero, recurso. Por lo tanto, partimos desde ahí, y de ahí se cambió el nombre al Festival Oro Verde, y que, por lo demás, este año hemos vuelto, porque se había detenido después de la pandemia. No se había realizado ninguna versión del festival. Nosotros hemos retornado este año con dicho festival. Pero a su vez, como usted muy bien explicaba, esta actividad de la recolección de hongo silvestre, o más bien callampa, o morchela también, algunos, también hay recolectores de morchela, que es muy similar al hongo silvestre. Quisimos posicionar esta actividad sin perder la identidad de nuestra comuna. Por lo tanto, buscamos la actividad de la fiesta del hongo silvestre, y el año pasado, a través del gobierno regional, pudimos apalancar algunos recursos, y realmente la fiesta del hongo tuvo un crecimiento bastante grande, a lo cual también la actividad de la recolección de hongo, que, como usted decía, esta actividad ha sido por familias, se ha pasado de generación en generación, ya deben ir más de 3 generaciones que se han dedicado a la recolección de hongo que además le ha ayudado a poder educar a su hijo, ha ayudado a poder tener una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que quisimos hacer a través de esta actividad es posicionar al hongo silvestre dentro de la región y del país, porque el hongo tiene bastantes particularidades. Hay distintos tipos de hongo, hay preparaciones con hongo silvestre. Por lo tanto, es un mundo que la gente le ha llamado mucho la atención y está intrigada por aprender o por querer saber mucho más de los hongos. Entonces es así que durante este mes nosotros, o durante esta temporada, ya comienza la temporada de recolección de hongos silvestres, donde hemos hecho diferentes actividades. Tenemos expediciones de fungiturismo que consiste en ir a recolectar los hongos, vivir la experiencia y posteriormente poder comer hongos de los mismos que se recolectan, los llevan a la cocina y lo pueden disfrutar además con un vinito de la zona.
Oiga, tengo un montón de preguntas. A ver, ¿estos hongos son parecidos, similares, iguales, por ejemplo, a los que uno puede comprar aquí en Santiago en una verdulería o en el supermercado, que vienen en una bandejita? ¿Son de ese tipo o son completamente distintos?
Distintos. Este es un hongo más grande, tiene distinto color, hay distintos colores, obviamente, hay algunos que son tóxicos, obviamente, hay algunos que son orientados a la gastronomía y hay otros también que pueden ser hasta alucinógenos. Nosotros nos centramos principalmente en el que permite poder sacar o hacer comida, digamos, que sea gastronómico. Y ese es el que hoy en día nuestra recolectora y nuestras mismas gente de nuestras comunas, emprendedores, han ido cocinándolo y han ido sacando diferentes variedades. Por ejemplo, hemos sacado harina de hongo. Ya sacando la harina de hongo podemos hacer diferentes preparaciones, porque ya podemos armar masa, etcétera, etcétera, pastas con ello.
¿Y esto, alcalde, funciona exclusivamente a nivel de recolección o uno puede cultivar hongos, o que ustedes cultivan hongos?
Miren, nosotros este año, en el 2025, comenzamos con un proyecto a través del área de fomento productivo del gobierno regional, y este año, de hecho, la semana pasada, fue aprobado un proyecto que tiene que ver con como lo que dice usted, que queremos proporcionar huertos de poder hacer hongos para posteriormente poder comercializarlo. Y ese proyecto va en base con diferentes emprendedores de nuestra comuna, los cuales van a poder optar a beneficio o a tener recursos para que puedan armar sus propios huertos de hongo ostra, que es el principalmente...
Ese sí lo conozco.
Es el principalmente que la gente consume y es el que más apunta. Entonces, a través de ese es lo que queremos fomentarlo. Y también, acompañado a este proyecto de una sala de proceso, que hoy en día es lo que nos falta a nosotros porque no podemos recolectarlo, pero no tenemos la resolución sanitaria para poder comercializarlo. Obviamente lo podemos comercializar en las diferentes actividades que hacemos, pero sin embargo, cuando queremos hacer o queremos meterlo en algún supermercado o en alguna red de comercialización, tenemos esa dificultad. Y a través de este proyecto pretendemos ya poder zanjarlo y de esa manera ser la cuna de la cuna, digamos, del hongo silvestre en la región y del país.
¿Hay alguna diferencia entre hongo, champiñón, callampa, o son nombres genéricos nada más para cualquiera?
Bueno, yo no soy tan especialista del área, pero hay diferencia. Por ejemplo, el champiñón es mucho más pequeño.
¿El champiñón es parecido como a la casa de los pitufos?
Claro.
¿Ya?
En cambio, la callampa es un...
Como
es
más largo, ¿no?
Más grande, es más ancho. Más ancho, más largo, color amarillo, por arriba café. Tiene otra textura. Además, cuando lo pueden deshidratado, queda totalmente distinto. Pero yo
imagino que consumo harto champiñón, debe ser el que dice usted primero. Me gusta mucho la empanada de queso champiñón, ya. Me encanta. Champiñón con ajito, también. Para las pastas, hacer la crema, para hacer la salsa de champiñón, también. Para el invierno, ahora que hace frío, la crema de champiñones con pimienta fresca arriba también queda...
Sí.
Queda buena.
No, esto también se hace, pero es distinto el sabor, totalmente distinto al champiñón común que compramos en los supermercados en la bandejita. Y además, nosotros no solamente en este caso la callampa, digamos, la que recolectamos, sino también hay morchela y otro que es el changle. El changle, no sé si lo han tenido la oportunidad de conocerlo, el changle también es un producto que se dan en los bosques, es muy escaso y muy cotizado por la gente, es un sabor muy exquisito, es como, ya digamos, algo más premium.
¿Y cuáles son las preparaciones típicas, por ejemplo, de Empedrado, a propósito que hay tanta disponibilidad de hongos varios, fungis varios?
Bueno, tenemos principalmente, tenemos empanadas de changle, de hongo, ceviches.
¿Y eso va con queso?
Con queso,
ah, ya, okay.
Sí, con queso. Ceviches de hongo.
Ese también he probado. ¿Sí? El ceviche de champiñones.
Sí, sí, ceviche de champiñones.
También harto bueno que queda.
Hay quiche rellenos también, con hongo. También. Papas fritas, hamburguesas con salsa de champiñones.
Con quesito azul me lo han hecho probar sí. también.
Así que, bueno, la verdad de las cosas es que hoy en día el hongo en nuestra comuna es un producto súper variado donde nuestros emprendedores culinarios han ido sacando diferentes variedades de ellos y créanme que ya podemos tenerlo desde la empanada hasta los quiches, torta, harina, porque finalmente como viene de la harina hay pan, hay torta, hay quiche, de todo un poco, hasta la típica churrasca también con salsa de champiñones o agregado de champiñones. Entonces hay diferentes variedades que van a poder encontrar aquellas personas que les interesa indagar, digamos, dentro del hongo silvestre. Vamos a tener diferentes actividades durante este mes, de hecho.
Hay además actividades todo el mes y una celebración como más grande, entiendo, 3 y 4 de julio.
Así es, el 3 y 4 de julio viene a ser como la
culminación.
La culminación, digamos, a pesar que quedan dos expediciones más de Fungiturismo, pero tenemos ahí, es como la oportunidad para poder consumir hongo durante todo el día, porque comenzamos el día viernes a partir de las 16 horas, y este año lo que vamos a tener como novedad para degustar gratuitamente a las personas que quieran acercarse, vamos a tener consomé de hongo silvestre, o de callampa, mejor dicho. Uh-huh. Para aquellos que quieran ir a degustar, a conocer, eso vamos a tenerlo en la noche. Obviamente va a estar acompañado más de 24 emprendedores, entre ellos artesanos, stand de comida con las diferentes preparaciones que hablábamos anteriormente, más una ala, digamos, de esta feria que va a tener juegos recreativos especialmente para los niños, para que los papás también puedan disfrutar de esta actividad.
¿Todo esto va a estar en el pueblo de Empedrado?
Todo en la plaza de Empedrado. Además, ese mismo día hay una preparación de chef en el minuto, un marinaje ahí de hongo silvestre para que la gente pueda verlo, pueda degustar, y eso es totalmente gratuito. Son ferias, fiestas o ferias totalmente abiertas, tranquilas por lo demás, donde el sentido de tradición, de campo, de nuestra comuna, de ruralidad, se respira. Ahí principalmente la tranquilidad. Créanme que es una de los algo más destacable que tenemos, y también nosotros estamos deseosos de poder recibir a diferentes turistas porque queremos darles a conocer los atributos que tenemos como comuna y también como nuestro atributo, en este caso culinario, que están relacionados con la recolección de hongos.
¿Cuánta gente esperan, alcalde? ¿Van a haber artistas locales, tal vez?
Sí, el año pasado tuvimos una gran participación, ¿eh? Obviamente va muy de la mano con la cantidad de los recursos, con la parrilla de artistas. Este año también esperamos tener una gran participación. Tenemos nuestra comuna y en sí la séptima región, ser una comuna como más región más de campo, de la agricultura, tenemos tendencia a gustarnos más la música ranchera. Por lo tanto, los grupos van más orientados hacia allá. Tenemos los grupos como Reales del Valle, que son un grupo ícono de muchas personas adultas, de nuestros padres, digamos, por lo cual también van a estar ahí animando. Vamos a tener Puro Rancho, que es un grupo local, que también ha estado bastante bien, Onda Llanera, y así otros grupos que también van saliendo un poco más del grupo de la Onda Ranchera, pero sin embargo la idea es apuntar a los diferentes grupos etarios para que la gente pueda disfrutar. Pero además, acompañado de esto, nosotros partimos el día sábado de las 12 en adelante, la gente que quiere ir a almorzar, y ahí tenemos música de grupos folclóricos de la zona, de Pelar, tenemos otros de algunos otros lugares, así que ahí tenemos toda esa parte de las cuecas, de baile folclórico, digamos, que van a estar dándole vida durante toda la tarde, para que posteriormente demos paso a los números artísticos más fuertes y más de noche, digamos.
Alcalde, finalmente imagino que esta es una fiesta familiar, se produce con absoluta tranquilidad, más allá de que el municipio hará las coordinaciones necesarias. ¿Recomendaciones para todos los que van a asistir?
Bueno, solamente la gente que vaya a nuestra comuna, importante también destacar que en nuestra comuna, en este tipo de ferias, nosotros no permitimos mucho el consumo de alcohol. Por lo tanto, lo que llamamos a través de este tipo de actividades es el compartir en familia. Por lo tanto, hay espacios para que puedan los niños disfrutar, porque hay diferentes juegos inflables y otros, para que los niños se entretengan. Acompañado de eso, tenemos artesanía en diferentes áreas, cueros y otras, miel y otros artefactos y adornos también relacionados con el hongo. Y además de disfrutar, obviamente, lo fuerte que va a ser la gastronomía, orientada, en este caso, a las preparaciones con el hongo silvestre o cayampa. Vamos a tener diferentes concursos también que han llamado mucho la atención de las redes, digamos.
¿Como cuál?
Como ejemplo, tenemos la cayampa más grande, que eso quiere decir que recolector o alguien encuentre, en este caso, la cayampa más grande y se lleva un premio.
Y por ejemplo, años anteriores, ¿de qué porte han encontrado?
Mira, este año es el primer año que lo hemos estado implementando, a raíz que hemos visto también en otras comunas. Yo sé que esto muchas veces se presta como con el doble sentido o con el morbo, pero lo más importante acá para nosotros es poder sacar adelante nuestra identidad como comuna, que tiene que ver con la recolección de hongos, y el elegir esto es lo mismo que cuando van a la fiesta de la sandía y eligen la sandía más grande.
Sí, acá viene Rodrigo Contreras, alcalde Paine, todos los enero, a promocionar su Expo Paine, y nos trae porque después el concurso después, pero nos trae regalo una sandía, que usualmente es pedazo de sandía, o come la mitad de la radio de sandía.
Ya, bueno, entonces para la próxima me voy a quedar con esa tarea. ¿Quién pela la cayampa más rápido? Porque la cayampa igual se pela para poder secarla y después posteriormente comercializarla. Tenemos también un concurso literario que va orientado a los adultos mayores. 100 palabras, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene un concurso literario también que está orientado a eso. Pero, sin embargo, se van a encontrar con una comuna muy tranquila, por lo demás, con la gente con ganas de poder recibirlo. Y lo más importante, que van a estar tranquilos, son ambientes supermente gratos, muy tranquilos, con harta área verde también para poder disfrutar, con varias cabañas, tenemos hotelería, artesanía, lugares para poder descansar, donde la tranquilidad, digamos, es nuestro mejor beneficio que le podemos dar como atractivo.
Alcalde, solo para terminar, ¿cuál es su plato favorito de esta fiesta?
A mí me gustan bastante las pastas que preparan con champiñones, con cayampa ahí, bien con un cremita, con pimienta, muy bueno. Y además acompañado por un vinito de nuestra zona, que en nuestra comuna el vino Cepa País, realmente tienen muchos años, deben tener más de 200 años esas viñas, por lo tanto ahí tenemos un valor agregado que es bastante poco explotado, y hoy en día que las viñas, la Cepa País está cobrando mucho auge y está siendo muy bien cotizada, así que de verdad ahí pueden hacer este 2x1, digamos, de comer rico y además de acompañarla con un vinito.
Oiga, ¿y los precios suelen andar bien?
Sí, los precios son totalmente accesibles. Nosotros también como comuna también y como municipalidad buscamos que no sean precios, obviamente, muy elevado, porque la idea es que trabajemos a futuro. Primero hay que sembrar para cosechar, le decimos, así que nos haremos conocidos en algún minuto, pero de a poquito tenemos que ir haciendo el enganche para que la gente pueda llevar una bonita experiencia y así volver. Créanme que todos los emprendedores, toda la gente que estamos rodeados, porque aquí trabaja, esto lo hacemos a mucho pulso, aquí trabajan todos los funcionarios municipales para sacar adelante esta feria. Aquí nosotros contratamos guardias, pero toda la logística, la operatividad, desde quien arma el escenario hasta el que está ordenando los stand, es todo a pulso municipal. Aquí todos los funcionarios nos ponemos la camiseta desde el primer día y armamos todo este cuento en conjunto, además acompañado con nuestros emprendedores. Por lo tanto, estamos súper conscientes y agradecemos también, por lo demás, el espacio que me da para poder promocionar esta gran actividad para nosotros, que tiene una importancia y una relevancia por toda la época y por toda la historia que tiene el hongo silvestre en nuestra comuna.
Muy bien, entonces, 3 y 4 de julio, aquí Carlos Correa, alcalde empedrado, estará de anfitrión en esta fiesta que año a año reúne a los emprendedores y recolectores de hongos de su comuna.
Así es, así que me parece que vamos cerrando, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, sí, vamos a ir a pausa comercial, pero nos vamos a despedir.
Quiero mandarle un saludo a cada uno de los emprendedores de nuestra comuna, a todos aquellos que se han dedicado a llevar este oficio adelante por año a año, y esperamos que todas las personas que están involucradas podamos trabajar en conjunto para que esta iniciativa pueda ir creciendo en el futuro, podamos ir haciendo más visible nuestra comuna, podamos atraer al turismo a nuestra comuna, y de esa manera todos los que estamos rodeados, ya sea la gente que tiene hotelería, gastronomía, restaurante, podamos hacer finalmente la economía circular para cada uno de nuestros empedreinos y empedreinas. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena noche.
Nosotros, Lucho Fraile, ponemos punto final. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Mañana vuelve Chile Público. Nos vemos.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.